Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Hoy te veo más cantarín, Azpitarte.
Hola, Dieter.
Ha subido el tono. Buenas tardes, Vicente.
Hay liga, Dieter.
¿Y Sandra?
Hay liga.
¿Sandra no se ha arrancado?
No. Sandra,
no,
hoy está.
Ugarte,
¿qué le pasa,
tarde
Sandra?
Ya.
Sí. Sandra está, pero estaba sonriendo.
Está tono bajo, Sandra.
Sandra está reflexiva.
Ha recibido una llamada.
¿Contemplativa?
Sí. No lo sé. Pero el otro día, el viernes, me dijo Pablo Molina. Ya sabéis que el viernes, en las recomendaciones, Pablo siempre me dice...
¿Ha visto una luz?
Azpitarte, puedes seguir haciendo metáforas, pero yo creo que con la primera ya te habíamos entendido. Me dijo Pablo Molina, este fin de semana, entre las cosas que hay que estar pendiente que van a echar en televisión, cierto, está un programa, sí, que es un reality para ver si quieres ser una monja.
¿Cómo?
Dije,
sí,
¿cómo?
Dije,
¿de qué
sí,
estamos
sí,
hablando? Pablo Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pecadores.
Y le hice un encargo, le dice, Pablo... Y si te echas un vistazo a este programa, porque a mí, en principio, no me da buena espina, pero ojo, hay que centrarse, hay que verlo, y luego sobre las pruebas hablamos. Y de ese programa...
viendo esto, qué dura es la vida del crítico televisivo, ¿eh?
Sí. Cuando uno tiene que estar pendiente de una cosa, tiene que estar
es
de la
como
otra,
el crítico gastronómico que tiene que ir a un sitio muy malo a comer, ¿no?
Me interesa lo de las monjas.
A ver, Pablo, muy Pablo. Bien. Te veo especialmente disperso y agitarte. Sí. Pablo,
peor que un niño.
Eso. Y el programa, después de verlo, ¿qué, Molina?
Bueno, no fue tan... fue mejor de lo que podría pensarse tratándose de cuatro, que tienen un concepto de la cosa religiosa, pues en fin, muy muy matizable. El programa estuvo bien, trató con respeto pues el caso de estas cinco jóvenes que pues están creen que han recibido la llamada de Dios y han decidido pues consagrarse a la vida contemplativa en un convento. Y bueno, no hubo espacio para el morbo ni
es decir, Pablo, disculpa que porque sí, ya a mí me hubiera gustado verlo, pero no pude y lo voy a ver. Entonces, va en serio, quiero decirte,
hombre,
de alguna manera, sí, ¿no?
Hombre, todo lo en serio que puede ir un reality para ver si quiere ser monja o no.
Pero para la gente que no lo haya visto, si tú dices lo que acabas de decir, da la sensación de que es un reality de los típicos de Telecinco y de 4. Sí. Y de verdad, que tú sabes que yo la semana pasada estaba indignada
es
con
que
este
teníamos
reality.
El listón puesto muy bajo.
Es muy respetuoso y yo soy de las que creo que esto va a servir para que mucha gente abra su mente respecto a este asunto. Porque hay que decir una cosa, Pablo, y es que estas chicas van a visitar diferentes congregaciones, no solo una, pero también van a hacer cosas pues solidarias, se van a ir a una misión en el Amazonas, etcétera, etcétera. Con lo cual también se muestra un poco todo lo que hacen las
monjas.
Es
decir, que tú más que estas se vayan a ser monjas, lo que crees que puede servir es para que se vea lo bueno que hacen las monjas.
Sí.
Pero también he leído en la crítica en El País y en El Mundo que les atizaba mucho por tema de ¿y cómo voy a dejar el móvil, no? Pablo, ¿algún momento que nos pueda rescatar?
Sí. Lo más anecdótico del programa es el caso asombroso de una de estas chicas que, decide ser monja, pero es que tiene novio. Pero no rompe con el novio para irse de monja, sino que, bueno...
Hombre, pues eso ya es un poco difícil, ¿no?
Sí, no, se va de monja y le dice al novio, bueno, espérate, no te muevas, que ya cuando yo salga ya te diré si me quedo contigo o sigo de monja. Pero hay un momento entrañable que es este que hemos rescatado.
Me voy a ir 6 semanas a diferentes congregaciones, en plan...
¿Estás loca o qué?
¿Te acuerdas que te dije en segundo de la ESO que había querido ser monja? Y al final me alejé de la parroquia y...
Sí.
Yo aún tengo dudas.
Yo no puedo creer en esas cosas, yo...
Si no crees, no lo vas a entender, eso es obvio. Me da la sensación que eres o tú o la religión. Y sabes que eso no lo puedo elegir. Pero si tú tampoco te acercas a la iglesia, es que me estás haciendo elegir, ¿sabes?
Ya, pero...
Cuando estás ahí, estás bien. Estás llena, plena...
Pero si llevamos 3 años bien, Juli.
Ya, pero tú no sabes si algo es lo que has estado buscando hasta que lo vives, ¿no?
Sí.
Contigo ya he vivido. Ya sé que te quiero, pero eso aún no lo he vivido. Y no sé si es o no es.
Pero te vas a aclarar y vas a volver conmigo después.
No lo sé. A lo mejor sí o a lo mejor no.
Hombre, tener esta conversación delante de una cámara a mí me ya me ha entrado como una especie de sarpullido por aquí.
Yo no me creo nada, lo siento.
A ver, esta parte obviamente preparada está porque el novio no llega allí sin saber que los que le están grabando son los del programa, sí, eso es obvio. Sí,
claro.
Y, bueno, yo en primer lugar, Pablo, estoy francamente molesto. Porque, evidentemente, que se carguen a los Gypsy King en ese horario de 4 por la noche, que eran apasionantes, claro, me parece un problema. Y tú, Dieter, me lo dices, es verdad que han cambiado la parrilla a los Gypsy King para poner este reality. Cuando vuelva de su semana de vacaciones Leticia Vaquero y se entere que ya no están sus Gypsy King y que está este reality, lo mío no tiene nada que ver con lo suyo. Pero, Pablo, 1.400.000 espectadores. Tú estabas entre ese 7% de ser que estuvieron ayer disfrutando del reality. Sí. Hablas de que no hay morbo.
Disfrutando, eso lo dices tú. Pablo, no estaba por obligación.
No hay morbo, no hay espectáculo, no hay nada que transgreda las normas más básicas de convivencia de estas mujeres. ¿Hacia dónde van a ir con la audiencia? ¿Van a ser capaces de mantener esos datos?
Yo, bueno, al final del programa hubo una pequeña pista y es que una de las chicas, la más rebelde, una chica pues que fuma, que bebe, que va, le encanta ir a la discoteca y estar con chicos, esto dice ella misma, pues hay un conato rebelde, un conato de enfado o de pelea verbal entre las cinco chicas, protagonizado por esta, por Fernanda. Entonces ahí, no sé, es un gancho que dejaron para, porque igual a partir de la próxima semana la convivencia ya no es tan fácil y empiezan a surgir las cosas propias de un reality de estos, decía, a los que estamos acostumbrados. Eso no lo podemos saber, pero probablemente los tiros vayan por ahí.
Pues entonces, Pablo, te pongo deberes para la semana que viene, a ver si lo de esta primera entrega ha sido el aperitivo y lo otro viene después. Muchas gracias, Molina.
Dieter, un segundo.
Dime.
Solamente, para compensar, al terminar el programa 4, programó un documental sobre la vida religiosa protagonizado por una monja. ¿Por quién? Pues naturalmente por Sor Lucía Caram.
Vaya hombre.
Vaya una cosa por la otra.
También digo que yo me gusta ser justa y como fui muy crítica, me gusta ser justa. Cuando vi a Sor Lucía Caram, le mandé un mensaje a Dieter y dije, ya lo que nos faltaba, Sor Lucía Caram, y cambié de canal.
Muy bien hecho.
Y cuando después volví en algún intermedio de lo que estaba viendo, he de decirte que ese era el gancho, pero lo que era un reportaje de muchas monjas y familiares de monjas contando cómo se afronta el que de repente una persona quiera dejarlo todo para meterse a un convento de clausura, y a mí me pareció mucho más interesante incluso que el real.
El señor demuestra ser piadoso aguantando a Sor Lucía Caram.
Un abrazo, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.
Un detalle me gustaría, claro, todavía no ha salido, pero me gustaría saber qué opina la Iglesia en este sentido. Para mí sería un dato muy importante.
El programa cuenta con la colaboración pues entonces, de la Iglesia, ¿eh?
Entonces,
bueno, cuenta con la colaboración
en
de
la
tres conventos.
Pero, no sabemos puede dar
no, pero me imagino que no se atreven tres conventos de una manera
no,
gratuita.
No, es que no se atrevan, es que eso es una institución jerárquica. Mira,
¿sabéis lo que yo les
propondría
a estas chicas para que en vez de estar haciendo este paripé?
¿El qué? A ver, ¿el qué?
Mira, que se vieran un documental,
¿sí?
Se va a estrenar en el Festival de Málaga, no sé cuándo podrán tener acceso a él. Yo sí he tenido el privilegio de tener acceso a un documental que está basado en 13 monjas de clausura,
¿sí? Uh-huh.
Que viven en un convento de La Habana y que son las que fabrican...
¿En La Habana?
En La Habana, tú lo has dicho. No, es importante dónde. Y que son las que fabrican el millón de obleas de las hostias consagradas que luego con las que se comulgan en Cuba.
Interesante.
El director de ese documental es David Moncasi. David, buenas tardes.
Hola, Dieter. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Estupendamente, David. Encantado de hablar contigo y que además creo que tiene un valor doble ese documental, te lo digo. Sé que dentro del privilegio... ¿Cuándo se estrena el documental, David?
Pues mira, se estrena en Málaga el domingo 24 en el Teatro Echegaray a las 10 de la noche, dentro del Festival de Cine de Málaga.
En ese momento lo verá la crítica. Yo he asistido a mi propio preestreno porque he podido acceder al documental.
Oye, pues eso es un cohecho, en toda regla.
Hombre, cohecho no, porque no me he llevado nada a cambio. Es cierto que aprecio a los autores.
Ver el documental, claro que sí.
Aprecio a los autores. Si es necesario, pagaré la entrada, David.
Muy bien, muy bien.
Pero te voy a decir por qué creo que tiene un doble valor este documental. El primero, fíjate con lo que estábamos hablando de las chicas que dicen el móvil y demás. ¿Os imagináis lo que es entrar en la vocación de ser monja de clausura en un sitio donde las vocaciones no solo no se promueven, sino que la Iglesia y la fe en Cuba tienen el trato que tienen. Bueno, pues hay un momento, David, que quiero que escuches del documental que has dirigido, porque lo he destacado porque es el momento en el que una madre, como podría ser cualquier otra madre, recibe la noticia de su hija. La noticia de su hija de voy a ser monja y voy a ser monja de clausura. Y mirar cómo la madre cuenta, cuál fue su primera reacción y cómo lo está viviendo ahora.
Y a mí me dio una risa aquello. Yo empecé, ¡guau, guau, 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 guau! ¡Qué monja, ni qué monja! Sí, 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 sí. Y cuando la vi que ella se quedó seria, me dijo, sí, mira, ven para que tú veas, ven a mi cuarto para que tú veas. ¡Ah! Cuando veo en el cuarto, había un maletín. Yo me morí, me morí, me morí. Fue terrible. Yo bajé, yo creo que más de 20 y pico de libras. Porque yo nada más que hacía llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Pero después ya me fui dando cuenta, y me fui dando cuenta que ella realmente ya está contenta.
Sí, ahí está.
¿Se le ve? Sí, realmente, realmente. Ella tiene la cara de felicidad. Y el corazón se me llena de alegría porque ella está tan feliz. Esta es una expresión de su cara que la conozco muy bien.
¿Cómo lo viviste este momento, David?
Bueno, yo viví, de hecho, desde que empezamos a grabar el documental, impresionado por todo lo que nos iba sucediendo, porque como decías tú, 13 monjas de clausura en La Habana, hay alguna de ellas que está desde antes de la Revolución, desde antes de Fidel ya está dentro del convento, y las historias de cada una de ellas es fascinante. En el caso concreto que tú me hablas, Lisette, que es una joven cubana que ha entrado, es monja desde hace 5 años, la historia de su madre te impresiona cuando te lo cuenta, porque la madre lo ha llevado muy mal hasta hace poco que ha conseguido aceptarlo, ¿no? Pero ha hecho un viaje personal durísimo, la madre y el padre.
David, las personas con las que vosotros habláis, a las personas a las que vosotros grabáis, los padres, las madres, todas esas mujeres, ¿qué son? ¿Son cubanas que forman parte de lo que podría ser la clase media cubana? Entiéndanme ustedes lo de clase media, clase baja y clase alta. ¿Qué es? Porque hay otra de las cosas que a mí me ha llamado la atención y es ¿cómo está Cuba? O sea, los sitios donde tú grabas, los sitios donde esas personas viven, y creo que hay un momento que me gustaría también recuperar, porque a lo mejor para la gente que va a Cuba y se queda solo con una imagen de Cuba, que puede ir a hacer turismo y demás, creo que, no sé si en el avión que te pongan el documental, bueno, ya esto si lo conseguimos, entonces a lo mejor sí estaremos hablando de cocho, el documental de David, porque fijaos qué momento en el que una madre que estaba hablando de lo que había conseguido dar a su hija dice lo siguiente.
Mi niña no puede disfrutar de nada, no conoce de nada. Mi niña no sabe qué cosa es Varadero, conociendo su país. Y entonces te dicen, conoce tu país primero y el extranjero después. No, el cubano conoce primero el extranjero y cuando viene es que puede conocer, porque hizo un poquito de dinero, es que puede conocer a su país. Y qué triste que tú no puedas conocer tu país.
¿Cómo conseguisteis unos testimonios tan valientes, David?
Pues la verdad es que íbamos siguiendo el recorrido de las hostias y fue los que nos encontramos. Por un lado teníamos que de las monjas del convento nos llamó la atención la historia de Lisette, porque era la única cubana joven que había entrado en el convento. Entonces, cuando estábamos grabando, vinieron sus padres y vimos claro que teníamos que contar esa historia. Los padres de Lisette serían como la clase media cubana, para que os hagáis una idea.
Ellas son la clase media y viven así.
Los padres de Lisette, sí. Y luego la otra historia que tú has podido ver, que es la de una mujer limpiadora, es uno de los barrios más humildes de La Habana. Ajá. Eso sí que es una de las zonas más deprimidas de la ciudad. Pero, pues mira, las obleas iban en dirección del convento. Bueno, como habéis contado antes, en Cuba las monjas fabrican todas las hostias de la isla, 1 millón al año, y nosotros queríamos mostrar, hacer también, aparte del convento, un retrato de la isla a través de las obleas. Entonces, el día que estuvimos allí, pues salió una caja con 5.000 que iban para la iglesia de San Nicolás y San Judas en el barrio de los Sitios. Y siguiendo ese recorrido, llegamos a esa otra familia. María Antonia es la abuela y es una familia muy humilde. Efectivamente, el sueldo medio de un cubano es $17, que es lo que ganaba la hija limpiando en la iglesia.
Y al final todo se mezcla con la visita del Papa, porque al final lo pudieron hilar todo y la salida de esas monjas a ver al Papa.
No historia preciosa. Spoiler, ¿eh?
No, porque se ha sucedido. Aspitarte, ¿cómo estás hoy? David Moncasi, director de ese documental Un Millón de Hostias, que se va a estrenar en el Festival de Málaga. Muchas gracias por haberme permitido verlo antes y muchas gracias por haber querido compartirlo
para nada,
con los
para
siguientes.
Nada. Y animo a la gente a que vaya a Málaga a verlo, que es las monjas que salen en el documental son encantadoras, su testimonio es valiosísimo, y luego el retrato de Cuba, que pocas veces se ve, hemos conseguido estar ahí para mostrarlo.
Un abrazo muy fuerte, David.
Un abrazo y gracias por todo, hasta luego.
Yo no soy nada subjetivo en esto, porque tengo un primo monje trapense, ya mayor el pobre y tal, y la verdad que se impresiona, ¿eh? Es realmente cuando alguien cercano decide, porque claro, hacerse sacerdote, bueno, ya no sé, parece una cosa, pero monje,
y viéndolo desde dentro además.
Bueno, en fin. El siguiente tema que nos quieres tratar, Jaime, yo creo sí. que este más bien sería para Iker Jiménez, ¿no? Y que estábamos sí, hablando del programa de 4.
Sí, porque
cuatro.
No, ¿habéis oído alguna vez hablar de las avionetas rompenubes? Que suena
rompenubes.
Sí, sí, suena genial, pero no es tan bonito porque existen en España, pero en la zona tuya, de Granada y Almería, los agricultores no están bastante preocupados porque afectan, este tipo de avionetas afectan por lo visto al tema de las cosechas.
A ver, ¿de qué estamos hablando? Manuel del Pino, secretario general de ASAJA en Granada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, lo que está sucediendo no es nuevo, viene desde hace algunos años y es simplemente que durante ciertas épocas del año, coincidiendo con primavera y verano, en algunas comarcas de Granada, pues no llueve. Y no llueve no porque no solo no vengan nubes, que también, sino porque cuando vienen, al parecer, hay ciertos elementos extraños que se introducen en ellas y las disuelven e impiden la lluvia. Es simple y llanamente eso.
O sea, que ustedes creen que cuando va a llover y por fin dicen, por fin va a llover en Granada, alguien llega con la avioneta y se carga las nubes.
Bueno, eso no solo lo decimos nosotros, eso lo dicen los agricultores que están allí, pero es que hay legislación española que permite y autoriza esas prácticas, no de ahora, sino desde el año 86. La propia Ley del Agua, en su artículo 3, lo recoge y lo dice expresamente, que se puede alterar de manera exterior, por la mano del hombre, el ciclo hidrológico del agua.
Y don Manuel, la gente está que pilota los aviones, que ellos lo hacen pues por diversión personal, porque les encanta.
No, ¿interese? No. ¿Eh? Nosotros estamos, claro, hay determinados intereses, es lo que intentamos averiguar. Ah. Por eso nos hemos dirigido a las autoridades, nos hemos dirigido a la subdelegación de gobierno, a la Guardia Civil. Queremos averiguar quién está detrás y en base a qué intereses. ¿Se puede sospechar? Bueno, los agricultores sospechan y a veces suman y dicen que dos y dos, en este caso sí son cuatro.
Quiero que escuche a José Luis Sánchez Gómez, que es catedrático de física de la Universidad de León, porque él dice que los agricultores que no se deberían preocupar de esto. Escuche.
No se puede hacer desaparecer el agua del mismo modo que no se puede, digamos, dar con una varita mágica para que aparezca el agua en el interior de una nube o formar una nube. Eso es completamente imposible, absolutamente imposible. El hecho de que no llueva tiene una única razón, la entrada de aire de África, y eso se ve perfectamente. Primero, no hay intervención de aviones.
Don Manuel, dice este catedrático que eso no se puede hacer. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo digo que si eso no se puede hacer, porque está regulado por ley la posibilidad de interferir artificialmente para alterar el ciclo hidrológico del agua en la fase atmosférica. Si es que hay una ley española que lo dice que se puede hacer, y si se puede, y si la dice la ley, es que ahora nos dedicamos a legislar sobre algo que es imposible, pues bien está. Yo creo que este señor, la actuación se centra fundamentalmente en disminuir la intensidad del agua o en conseguir que o no caiga pedrisco o que no caiga granizo. Eso está perfectamente estudiado y científicamente demostrado. Y eso es justo lo que persiguen esos intereses. Evitar o grandes intensidades de agua o granizo o pedrisco.
Oiga, pues si se descubre quién está detrás de eso y por qué intereses, hay que contarlo aquí en el radio. Don Manuel del Pino, secretario general de ASAJA en Granada, gracias por habernos dado su versión de esta noticia.
Muy bien, gracias a ustedes. Y un saludo de Huetor Vega, que creo que a Pitarte lo conozco.
Hombre, claro que sí. Gracias, Manuel, claro que sí.
Hombre, ¿qué tenemos aquí,
Otro
aquí
cohecho. Sí cohecho.
En Huetor Vega empecé yo radiofónicamente, claro que sí. Gracias y un abrazo.
Bueno, a Ugarte, a Pitarte, me dejáis hueco que vienen Carlos Cuesta, Luis del Pino y Carmelo Jordá. Bueno, tenemos que hablar de todo. Por cierto, atentos a las noticias, a ver si se ha cerrado ya del todo el asunto de ese atraco en la Avenida del Mediterráneo. A por ello.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.